Son las 9 y 2, estamos ya dándole oficialmente la bienvenida al viceministro de Hacienda de la Nación, Sebastián Galeani. Estábamos hablando fuera del aire, ¿no? Que él, contándome un poco de su vida, ¿no? Porque yo decía, la frase, ¿estamos como la miércoles o estamos despegando? ¿Estamos bien o más o menos? Y él me decía, honestamente, que estaba en este país laburando y en este gobierno porque creía que estaban haciendo las cosas bien, porque no vive acá usted, no estuvo residiendo en los últimos años en la Argentina, sino en Estados Unidos.
Sí, yo soy profesor de la Universidad de Maryland, ahora estoy con licencia para poder trabajar en el gobierno argentino, pero mi esposa y mis hijos viven en Maryland. Y vine, me sumé al gobierno del presidente Macri, porque creo que es un cambio muy importante el que propone en la historia política y económica del país.
O sea, ¿está separado de su familia? ¿No los trajo a Argentina?
No, porque ellos, mis hijos son americanos y van a la escuela allá y era muy, muy complicado para ellos.
Claro, es un esfuerzo, efectivamente. Claro, cuando uno ve el panorama micro, ¿no? Te llega la factura carísima, te llega, te suben, no sé, ARBA, ABL, gas, expensas, la cuota del colegio, no te suben el sueldo tanto como lo que sube lo demás. Uno dice, pero esto es un desastre, no voy a llegar, se va toda la miércoles otra vez. El recuerdo y el registro que también tenemos de las crisis sucesivas, ¿no? ¿Cómo le explicaría a una persona común que pese a eso estamos en un rumbo positivo?
Bueno, básicamente se lo explicaría así. Cuando el presidente Macri asume, había una situación económica muy, muy delicada. Había muchas desequilibrios en la economía, uno de los cuales era que el precio de todos los servicios era muy, muy bajo y no cubría en algunos casos ni siquiera 10% del costo de producir ese servicio. Y eso no era sostenible, eso era una ficción y algún día iba a tener que ser corregido. Y esa tarea de corrección son indudablemente para las familias es un costo, pero que tienen, aunque no se lo perciben no siempre directamente, el beneficio de que ayudan a poner la economía en un sendero sostenible. Y ese sendero sostenible trae crecimiento, y el crecimiento es lo único que puede generar crecimiento de empleo y de salarios genuino, ¿sí? Entonces,
genuino es no bancado por fondos públicos, que es como si fuese con un pulmotor artificial de alguna forma.
Bueno, y que es genuino en el sentido de que el mercado y la economía lo puede sostener. Porque yo podría, como gobierno, decir, se van a pagar unos salarios que el mercado no puede sostener, y entonces, por más que yo lo decrete, después el mercado lo va a ajustar.
¿Van a cerrar las empresas o lo van a ajustar?
Claro, el mercado lo va a ajustar vía cambios en el empleo, y eso no es sostenible. Con lo cual, es importante entender que todos los países que han mejorado la calidad de vida de su población lo han hecho en un proceso de crecimiento que lleva un tiempo que no es de 2 años ni 4. Y doy un ejemplo cercano para no ir a los países más ricos. Tomemos Chile. Chile era un país que tenía un ingreso muy inferior al de la Argentina. Hizo las cosas bien. Creció 25 años al 4% per cápita, entre 3 y 4, poco menos de 4, y hoy es un país que tiene un ingreso más alto que Argentina y que bajó su pobreza, si dejamos el valor de la línea constante, esto es una cosa técnica, pero quiero, porque la han cambiado y eso cambia la posibilidad de comparar, pero manteniendo la misma línea constante, bajó su pobreza en un 75%. Uh-huh. Entonces, ese es el camino. El camino. Y te lo voy a poner una perspectiva más para que lo entendamos, porque si lo entendemos y nos convencemos, creo que vamos a apreciar mejor y ser más pacientes en el camino en el que estamos. Si uno toma la evolución de la pobreza en el mundo, antes de la revolución industrial, el 90% de la gente era pobre, ¿sí? Y esa pobreza con el crecimiento económico ha caído a menos del 20% en el mundo. Con lo cual, es
Con lo cual
el crecimiento sostenido es lo que nos hace vivir mejor. No hay otra forma de vivir mejor que crecer sostenidamente. Pero para crecer hay que invertir, y para invertir hay que ahorrar y hay que asignar los recursos eficientemente. Y eso es lo que no había hecho el gobierno anterior. Había destruido el ahorro y había asignado mal los recursos, y ahora hay que volver a desandar ese camino.
Hay una cosa que decía el otro día una compañera en Intratables, que es, parece que los argentinos estamos destinados a pedir que nos curen la enfermedad, pero sin querer tomar los remedios, ¿no? Como una cosa de contradicción permanente. Por ejemplo, ahora usted está diciendo, bueno, hay que tener la perspectiva de que esto no va a ocurrir de un día para otro, pero también otra persona podría decir, bueno, pero los beneficios a ciertos sectores que tal vez sí están en una posición de mayor poder adquisitivo, es decir, que no cuentan la plata para llegar a fin de mes, los beneficios impositivos, la baja de las retenciones, etcétera, existieron. ¿Cómo lo explica?
Bueno, o sea, de nuevo, porque hay que entender que los impuestos son quizás un tema muy complejo, y si
Claro.
me das un poquito de tiempo te lo explico, pero acá hay dos cosas que me parece importante entender. Una, que no siempre quien paga el impuesto es quien, en un sentido económico, a quién se lo impone, ¿sí? ¿Por qué? Porque los impuestos se trasladan a los precios, y eso en el equilibrio de la economía es más co complicado de ver quién lo termina pagando. Pero lo más importante para explicar es que, de nuevo, lo que nos va a hacer vivir mejor y bajar la pobreza es poder dar más empleo y tener salarios más altos. Para eso hay que crecer. Para poder crecer hay que importar, y para importar hay que exportar. Y con lo cual, si uno pone impuestos muy distorsivos sobre las
No
exportaciones,
exporta a nadie porque sale carísimo y no puede competir con el mundo.
claro, y entonces no puede crecer, y entonces no puede subir los salarios, y entonces no puede bajar la pobreza.
Bueno, algunos economistas decían justamente esta semana eso, como que el gran problema, o el mayor de los problemas, no es la inflación, no es el dólar, es que no estamos exportando al nivel que deberíamos estar exportando y ese déficit de la balanza comercial, ¿no?
Bueno, o sea, Argentina y toda Latinoamérica sufrió desde el 2011 hasta el año pasado, en el caso de Argentina, otros países hasta el 2015, una caída muy fuerte de sus precios de exportación. Y las exportaciones de Argentina cayeron mucho entre el 2011 y el 2015. Ahora en el 2016 se recuperaron un poco, en el 17 quedaron estables, y ahora estamos proyectando este año un crecimiento de entre 8 y 10% de las exportaciones. Pero, de nuevo, vamos al mismo tema. ¿Cómo podemos hacer para exportar más? Venimos de una economía que no invertía y que estaba aislada del mundo. Entonces, vos necesitas un proceso de invertir, ¿sí? Para poder aumentar lo que producís y poder exportarlo. Entonces, en el año 16 fue un año de transición, donde para salir de todos los desequilibrios que había, la economía tuvo una contracción y la inversión cayó. El primer año donde la inversión aumentó fue en el 17, y ya vemos que en el 18 crecen las exportaciones. Ahora, en el 18 tenemos que seguir haciendo crecer la inversión, y eso implica importar, porque Argentina importa los bienes de capital.
Claro.
Con lo cual es un proceso,
Los
hay
bienes de
que mirar el
capital
proceso.
vendrían a ser, por ejemplo, no sé, las grúas, la maquinaria vial,
Un avión
un
que viene
avión.
para las low cost, que es
Claro.
una importación,
Hay
¿sí?
una pregunta de la gente que nos está escribiendo a través de nuestro WhatsApp nacional, que es el 1165-840870.
Pregunta Marcelo de Córdoba, a nuestro invitado, ¿cuáles son nuestras ventajas competitivas?
Bueno, tradicionalmente Argentina es un país que tiene ventajas comparativas en el sector agroexportador, ahora en minerales. Argentina tiene hoy día una gran ventaja competitiva en litio, por ejemplo. Pero también hay que entender que el comercio ha cambiado, y hay mucho comercio intrasectorial, ¿sí? En el mismo sector hay países que importan y exportan. Se ha vuelto mucho más común que tiempo atrás. Y por lo tanto, Argentina tiene que encontrar firmas innovadoras en cada sector de la economía que exporten. No tiene que limitarse a esos sectores más tradicionales. Y uno de los sectores donde las exportaciones están creciendo muchísimo son los servicios de contenido.
El año pasado tuvieron que rectificar la meta de inflación que habían planteado en el presupuesto. Y en paralelo, si uno ve la evolución del dólar, que la verdad que es una preocupación muy, muy argentina, a veces yo no soy un especialista en economía y no sé cuánto de influencia tiene o es más una cuestión cultural, pero así todo el dólar está rozando la cotización que el presupuesto también establecía. Entonces, en ese sentido, también las metas, ¿se podrán llegar a cumplir?
Sí, sí. Yo pienso que el gobierno fija una meta para cumplirla y lo que le dice al Banco Central con esa meta es hacer lo necesario con los instrumentos que vos tenés para cumplirla. Por supuesto que a lo largo del año después pasan cosas que son imprevistos, con lo cual no es como a veces se dice, si el gobierno no cumple su meta, el gobierno mintió. Es que pasan shocks que no necesariamente son algo que uno puede anticipar exactamente, y a veces pasan para arriba, a veces pasan para abajo. Pero si uno mira todos los países que pusieron metas de inflación, cuando la inflación es alta, al principio para ir bajándola, la meta va bajando todos los años, pero la inflación viene desde arriba y van convergiendo, ¿sí? Entonces, ese es un proceso también. De nuevo, estamos en un proceso de normalizar la economía, va a llevar un par de años, pero lo importante es que estamos mejor. O sea, el año pasado, tomemos los datos que ya tenemos, crecimos casi 3% la economía. Los salarios reales...
¿Cuánto hacía que no crecíamos?
Bueno, desde el 2011 para acá se venía dando la siguiente ciclo patológico que daba un crecimiento nulo, ¿sí? Nulo. Porque crecías el año que había elecciones, crecías, el año que no había elecciones, contraías.
Claro, pero el año pasado también hubo elecciones.
Y fue un año de crecimiento, pero rompimos el ciclo porque este año también crecemos. O sea que no, el crecimiento del año pasado no fue con aumento del gasto público y del consumo en forma insostenible como hacía el gobierno anterior, sino que está motorizado por la inversión. Lo que más creció el año pasado de los componentes de la demanda es la inversión.
Ahora, la inversión,
arriba de 10%.
Cuando se habla de eso en la televisión, todo el mundo dice, no, bueno, acá los que vienen o los dólares que entran son para la bicicleta financiera, nadie pone un mango para poner una empresa, nadie da empleo. ¿Qué pasa con el empleo? Porque si, por un lado, nos enteramos de un montón y conocemos todos personas que han sido despedidas, pero por otro lado también tenemos, siempre escuchamos de parte de los funcionarios como usted, que hay crecimiento de la creación de puestos de empleo. ¿Cuál es la verdad? Pues son todas cosas son contradictorias entre sí, ¿no? Bueno,
fíjate, el año pasado el empleo neto, que es la diferencia entre lo que se crea y lo que se destruye, o sea, la creación neta, fue de 2%, y fue tanto 2% en el agregado como en el sector privado. ¿Sí? O sea que el empleo creció bien el año, 2% es una buena tasa de crecimiento. Pensá que la población crece un poquito arriba de 1, con lo cual está por arriba del crecimiento poblacional. Pero hay una de las cosas que hay que entender, que en todas las economías del mundo, una de las cosas que se entendió estudiando la dinámica de la creación y destrucción de empleo es que todo el tiempo está habiendo creación y destrucción de empleo. ¿Sí? En cualquier economía dinámica, en cualquier mes se destruye 1% de los empleos y se crea 1 y pico para tener un crecimiento a final del año. No es que la creación viene.
¿En qué porcentaje de desocupación estamos?
La desocupación ronda 8%. Y si mirás la serie histórica del desempleo en Argentina, te va a dar que el promedio está entre 6 y 7.
Otra crítica es, bueno, este es un gobierno neoliberal que ajusta por el lado de los que menos tienen, pero también la otra contradicción, es que el gobierno se ha ocupado de aclarar que el gasto o inversión social en el presupuesto 2018 subió, que de 67 a 72 pasó a 76 en este año. A mí me da la sensación como que hay un sector, el más vulnerable, al que la asistencia, efectivamente creció la asistencia, y hay un pobre laburante, digamos, que es el más apaleado por la situación, que es como una clase media aspiracional, diría yo, ¿no? Que es el trabajador, bueno, en blanco o tercerizado.
A veces uno tiene una realidad que es parcial porque la infiere de su micro cosmos, ¿no? El país tiene muchas realidades, por lo cual prefiero decirte lo que se ve en los números que publica el INDEC. Entonces te voy a dar dos números que contradicen esto. Por un lado, la pobreza bajó. ¿Sí? La pobreza, cuando asumió el presidente Macri, o sea, la última medición que se había hecho en el gobierno anterior, si uno la ajusta por los cambios en la línea de pobreza que se hicieron, para hacerla comparable, era 30,5. La medición del primer semestre del 17 dio al 28 y pico, o sea que ya bajó 2 puntos. Y el segundo semestre, que fue mejor, se espera que baje otros 2 puntos o más. Con lo cual fue un año en el que ya estamos con una pobreza, te diría, 4 puntos abajo de la pobreza con la que se asumió. Si uno mira la distribución del ingreso funcional, el famoso 50-50 que se mencionó en una época en Argentina, en la última medición que hizo el INDEC en el 17 sobre ese indicador, es el más alto de la serie. Los trabajadores tienen la no recuerdo exacto el número, pero sí, pasó el 50, sí, 54 si no me equivoco, pero es el más alto.
Hay otra pregunta de nuestros oyentes.
Dice Jorge de Villa Ballester. El entrevistado habla de que es necesario importar.
Estamos hablando con el viceministro de Hacienda de la Nación. Uh-huh. Digo porque tiene bajo perfil, pero bueno, capaz que no lo conocen o no le conocen la voz. Se llama Sebastián Galiani y él es el que nos está contando, bueno, lo que estamos hablando sobre la economía.
Bien, dice Jorge entonces, habla de que es necesario importar y está bien para equiparar la industria, pero más temprano el intendente Esteban Echeverría contaba el cierre de Adidas y la pérdida de 300 puestos de trabajo. Pregunta, ¿no habría que regular qué se importa y qué no?
Bueno, a mí me parece que toda la evidencia que tenemos en economía sugiere que cuanto más nos integramos al mundo y más nos especializamos, más nos desarrollamos, ¿sí? Y más rico es un país. Hay que entender que un determinante muy importante de la inversión es el tamaño del mercado el que enfrentan las firmas. Y no es lo mismo poder producir en la Argentina para todo el mundo que solo para los argentinos. Es una diferencia enorme. Entonces, ahora, esto no quita que cuando uno toma una economía muy cerrada pueda hacerlo de golpe, porque sí, las transiciones pueden ser costosas y por eso el gobierno ha cuidado muchísimo a la industria textil, ¿sí?
El gobierno ha cuidado muchísimo. ¿No es uno de los sectores más castigados, donde más cierres ha habido, más despidos?
No, o sea, hay como dos cosas que se superponen. Por un lado, hay tendencias en la industria en todo el mundo, ¿sí? O sea, el empleo industrial viene cayendo en todo el mundo desde hace 30 años. No es algo que uno se puede aislar de eso, porque es un fenómeno que tiene que ver con el cambio tecnológico, con cambios en como en la asignación del gasto de las familias, etcétera.
Sí, porque las empresas migran a lugares mucho más baratos como Bangladesh, por ejemplo. Sí,
sí, pero aún cuando van a Bangladesh, esas empresas tienen poco empleo ya, ¿sí?
Claro.
El cambio tecnológico, lo que nos ha hecho más productivos y más ricos desde la revolución industrial para acá, lo que ha hecho siempre es esto, es pensá cómo era la historia económica. Primero, casi todo el mundo trabajaba en el campo para producir alimentos. ¿Y cómo es que
se redistribuye ese trabajo?
Viene la tecnología y hoy día en el campo trabaja menos del 10% de la población, pero alimentamos igual a todo el país, ¿sí? Mientras que antes teníamos que...
Como que es una reconversión.
Claro, entonces pasan a la industria y después pasan a los servicios. Uh-huh. Y eso ha pasado en todos los países, ¿no? Por eso digo, tenemos que separar. Pero la pregunta era, ¿cómo el gobierno ha protegido más al sector textil? Bueno, porque en el gobierno anterior había un montón de licencias para importar que se empiezan a remover pero las que no se van a remover últimas o se van a dejar son las de ese sector, ¿sí?
¿Otra pregunta hay? De unos...
Sí, Oscar de Bellavista dice, le quiero preguntar a Sebastián Galeani sobre a quiénes perjudican los paros bancarios y si eso es común en otros países emergentes o parecidos al nuestro.
Bueno, todo paro siempre perjudica a los usuarios, ¿sí? A la gente que no puede hacer sus transacciones, perjudica la actividad económica que ese día no se realiza y afecta al crecimiento y a los salarios de todos.
¿Dani?
Sí, ayer el ministro Dujovne pasó un momento complicado, en verdad, porque medio que lo abordaron mal, la verdad, le hicieron una consulta sobre su patrimonio que está en el extranjero y sobre...
O sea, le dijeron, ¿cómo le pide al mundo que confíe en los argentinos si usted tiene su plata en el extranjero, ¿no?
Claro, la verdad que la pregunta fue medio capciosa y quizá mal planteada porque fue con un tono malo. Usted contaba que vivió en Maryland, usted también, como muchos funcionarios de este gobierno, que además tienen pasado en el sector privado, tienen inversiones afuera. Ahora, la pregunta en el fondo...
Bueno, yo tengo mis hijos afuera, claro, es obviamente. Mi inversión más importante.
Claro, está bien.
Ah, pero digo...
Pero lo digo, porque lo que quedó con ese debate quedó latiendo una pregunta que no se contestó, que es ese punto del ser y parecer, ¿no? Que el gobierno también está tratando de juntar las dos cosas. Por ejemplo, lo tomó con la decisión de los familiares y demás. Ahora, es cierto que si los funcionarios tienen dinero en el exterior, es raro que intenten seducir inversiones acá. ¿No notan una incoherencia en eso?
A mí parece que todos tenemos que entender esto, porque si no, parece como que los funcionarios somos un grupo distinto. O sea, pongamos mi caso, yo soy un profesor de la universidad, me invitan a colaborar en el gobierno, claro, dejo mi trabajo, vengo a ayudar, pero no puedo por eso reasignar inmediatamente todas mis decisiones de vida. Si uno mira mi portafolio, dado que soy un profesor y no soy tan rico, va a ver que una parte importante de mi riqueza es mi casa en Maryland, va a decir, Galeani tiene su casa en Maryland. Bueno, sí, en Maryland ahí viene.
Bueno, es un caso particular, usted vivía allá.
Pero ¿no? Digo, como los funcionarios salimos del seno de la sociedad, lo que esto refleja es algo que hay que reconocerlo, porque es lo que el gobierno quiere cambiar, que los argentinos ahorran en dólares. Entonces, que cuando un argentino ahorra en dólares, si lo tiene afuera o lo tiene en el colchón, desde el punto de vista económico es equivalente, ¿se entiende? No está en el sistema en Argentina. ¿Y por qué entonces los argentinos, ya no los funcionarios? Para no ponerlo como algo que no me parece real, porque es un fenómeno de toda la sociedad, ahorran en dólares. Bueno, porque la historia inflacionaria de Argentina fue atroz. Y porque la historia fiscal de Argentina fue atroz y eso llevó a muchos cambios en la regla de juego. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer este gobierno? Exactamente, cambiar esa historia. Quiere ir a tasas de inflación normales y a la solvencia fiscal para que no haya duda en el futuro de que si uno prefiere ahorrar en Argentina, lo puede hacer y no tener incertidumbre.
Esta semana
lo que
tocó...
no quita que cambiar inmediatamente es costoso para un individuo, ¿se entiende? Puede tener costos económicos, con lo cual no lo juzgaría de esa forma yo.
Pero digo, esta semana justo tocó, creo, el histórico, el dólar, ¿no? Subió mucho y eso impacta en otros precios de la economía y a su vez usted está hablando de contener y controlar la inflación y bajarla, ¿no? Que es la meta año a año del gobierno. Parece un toro indomable la inflación, ¿no? ¿Qué piensa que se puede hacer al respecto? Porque también cuando se baja el gasto público, bueno, hay una crisis social, hay un lío bárbaro, están los sindicatos en la calle, bueno, hay mucho lío, ¿no?, como para hacerlo.
No creo que sea un toro indomable, creo que vamos a bajar la inflación y creo que ya lo estamos haciendo. O sea, si uno mira la inflación del año pasado, la inflación núcleo, que es la que aísla los cambios de los servicios regulados, fue 21%. Esa inflación es la más baja en muchísimos años. Muchísimo más baja que la inflación núcleo que tenía el gobierno anterior y que no ajustaba esas tarifas, ¿sí? Entonces, parte de lo que está pasando es que estamos liberando cierta inflación reprimida que había en el gobierno anterior por distorsionar todos esos precios. Pero la inflación está bajando. ¿Y por qué? Yo estoy convencido que la inflación va a continuar bajando. Porque tenemos un programa entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas que es consistente y que lo que va haciendo es que le va diciendo al Banco Central que cada año le tiene que dar menos financiamiento a el Tesoro. Y de hecho, hay en un periodo de 3 años, ese financiamiento va a cero porque solo le tiene que dar el crecimiento en la demanda de dinero que viene de que la economía crezca, que eso no requiere emisión inflacionaria. Con lo cual, estamos en ese path y sí, por supuesto, hay meses donde la inflación se vuelve a acelerar y ahí aparece gente que dice, ven que no está incontrolado, pero forma parte de lo que sabemos, que como no se podían ajustar todas las tarifas en un año y se lo hace gradual, y bueno, sí, todos los años tenemos que pasar algunos meses por ese proceso.
Y la última le hago. Dice Roque Fernández hoy en La Nación, y me gustaría que le conteste. Si la deuda sigue creciendo, puede resurgir el populismo. El tema de la deuda y cómo está creciendo es una también, por un lado, un latiguillo o una chicana de algunos políticos, por otro lado, una crítica de economistas ortodoxos, ¿no? ¿Estamos hipotecando el futuro? ¿No había otra manera de hacerlo? ¿Es para hacer obras públicas? ¿Qué podría decir sobre la deuda? ¿Cómo está creciendo?
No. O sea, la deuda, cuando un gobierno tiene déficit fiscal, lo tiene que financiar. ¿Y cómo lo financia? Hay dos formas. O emite dinero o emite deuda, para que alguien le dé dinero, ¿sí? Si emite dinero, genera inflación más alta. Entonces, en el gobierno anterior, en el último año del gobierno, el Banco Central emitió 5 puntos del producto para financiar el déficit del gobierno. Aún así...
¿Cuántos puntos del producto estamos endeudados?
Estamos en la deuda neta, porque parte de la deuda del gobierno es con otros organismos del gobierno, con lo cual hay que cancelarla, está en 24 puntos del producto, ¿sí? Entonces, es una deuda muy baja. Pero a lo que iba es que, entonces, si nosotros queremos bajar la inflación, tenemos que bajar el financiamiento del Banco Central. Como el déficit tiene que bajar gradualmente, no se lo puede bajar de golpe, no tenemos otra alternativa que en esa transición tomar deuda. Ahora, en esa transición en la que tomamos deuda, sabemos que esa deuda va a crecer hasta el año 21 y después se va a aplanar y después va a volver a bajar. ¿Sí? Y cuando se va a aplanar en un nivel, si nosotros seguimos cumpliendo nuestras metas fiscales y de crecimiento, y la economía sigue creciendo, en un nivel que no va a superar el 40% del producto. Y ese nivel no es un nivel que es bajo, con lo cual no va a afectar a la solvencia del país.
Pero necesitan seguir en el gobierno hasta el 2020.
Yo creo que...
Si no, estamos en un problema, porque después le van a echar la culpa de la deuda, ¿no?
Claro. Obviamente que este plan tiene que seguir siendo implementado hasta el año 23, y ojalá después también, porque es un plan de tener una economía sana, o sea, ojalá se siga implementando para siempre. Lo que digo es que son los plazos en los que nosotros creemos que se puede reequilibrar esta economía.
El viceministro de Hacienda de la Nación, Sebastián Galliani, estuvo aquí en Radio Nacional. Gracias por haber venido, lo hicimos levantar temprano. Ahora entendí, tiene toda la familia afuera, dijo, y bueno, ¿qué hago? Me voy a tomar un café, me voy a charlar con los muchachos a la radio. Pero bueno, no, muchas gracias en serio por el esfuerzo de haber venido.
No, gracias a ustedes. Siempre es bueno poder explicar lo que uno cree.
Sí, a mí me interesa particularmente mucho la economía, no soy periodista económica ni economista, pero me interesa muchísimo entender y comprender las variables y realmente me molesta cuando se habla con liviandad y se tira mala onda que está todo mal. O sea, a mí también me pasa que me suben todas las tarifas. Yo sé que tengo un buen laburo, 4 o 3 o 4, porque siempre busco un trabajo todo el tiempo, desde muy chica. Busco llenarme de trabajo de alguna forma, pero digo, sé que mucha gente la está pasando mal, pero también es peor todo cuando te dicen que la estás pasando mal porque te quieren joder la vida únicamente y que no hay un plan detrás, que no, viste que también se repite mucho eso, no hay un plan, no hay un horizonte. Entonces, aunque probablemente haya sido una charla un poco técnica, yo creo que también fue explicativa, y porque hay que hablar con la gente que sabe, qué sé yo, que lo voy a llamar a Cocosili para preguntarle. Así que muchísimas gracias, Galiani.
No, gracias a ustedes, es un placer. Bueno,